El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos entonces a Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Lucas 8, versículos 26 al 39. Vamos a entrar a una historia muy conocida, un relato de los evangelios muy conocido y probablemente también muy estudiado. Vamos a leer entonces del versículo 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Como dije, es un texto muy conocido, un relato muy conocido del endemoniado de Gadara. Gadara era una localidad que estaba al otro lado, al otro sector, a la otra orilla de Capernaum, que fue el lugar donde el Señor Jesucristo hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea. Recordemos que esa ciudad fue conocida como la ciudad de Jesús precisamente por eso, porque allí él habitó. Ahí mismo, en ese mismo lugar, vivía Pedro. Gadara estaba al otro lado, en la región montañosa, y entonces el Señor Jesucristo quiso ir allá después de que, digamos antes de cuando salieron ya de Galilea, quiso ir a la región de Gadara, al otro lado, y recordemos lo que pasó en el proceso, en el trayecto, hubo una tempestad, y como hemos visto anteriormente, el Señor la calmó poderosamente. Allí le dio una lección sobre la fe a los discípulos y sobre su verdadera identidad, particularmente en cuanto a la reacción que tuvieron los discípulos. Ahora, este versículo 26 al 30, o estos versículos 26 al 39 que relatan la situación, el encuentro de Jesús con un hombre endemoniado, nos habla de uno de los quizás temas más recurrentes o que más atraen la atención de la gente, que tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo demoníaco, con el mundo oculto en ese sentido, porque no podemos ver, ¿verdad?, a los demonios, pero sabemos de su actividad en medio nuestro. Siempre el mundo espiritual despierta interés, pero no necesariamente relacionado con Dios y su palabra, como debiese ser, porque ¿quién conoce a quienes creó claramente y quienes se desviaron de su santidad? En este caso, ¿cierto?, los ángeles, que se transformaron en demonios por causa de su desobediencia y rebelión al Señor, obviamente es el Señor. Cuando una persona no cree en Dios, o en el Dios verdadero me refiero, está abierta a cualquier cosa. De tal manera que el interés por el ocultismo siempre ha estado presente en la humanidad desde sus mismos albores. Esto no es extraño considerando que el ser humano es un ser espiritual en esencia. Fuimos creados, recuerdan, del polvo de la tierra, lo que nos relaciona con la tierra precisamente y con lo físico, y fuimos creados también por el soplo del Omnipotente en nuestra nariz para relacionarnos con lo espiritual, esencialmente con Dios, pero por causa del pecado el hombre busca sustitutos y entonces busca honrar a esos seres espirituales que él no entiende y que no conoce. Durante la época de la humanidad, de la historia de la humanidad, después de la Edad Media, llegó el Renacimiento, después vino un movimiento, se llamó el Iluminismo, y posteriormente empezó lo que se conoció como el Modernismo. Y el Modernismo tenía como característica esencial la fe, la razón, para que el hombre pudiese dar respuesta a todas las inquietudes más importantes del ser humano por medio de esa razón que iba a ir desarrollando, la tecnología y todo este tipo de cosas, y que iban finalmente a vivir en un lugar paradisíaco las personas, donde no iba a haber hambre, donde no iba a haber muerte, donde no iba a haber guerra ni ninguno de esos tipos de cosas, porque el hombre iba a solucionar todo con la capacidad racional con la que estaba dotado. Sin embargo, en el siglo XX hubieron dos consecutivas guerras mundiales que dieron en la cara con ese sueño de vivir en paz y tranquilidad y no tener enfermedades y todo este tipo de cosas. Y esto trajo como consecuencia entonces que las personas se desilusionaran de la razón y empezaron a buscar en las drogas y el ocultismo la respuesta a su disolución. Ahí tenemos la década de los 60, la revolución hippie, ¿cierto? Que ellos se volvieron precisamente a las drogas psicodélicas y a la práctica de la meditación trascendental principalmente, que era una moda que venía de India. Dejando entonces la razón, encontraron o pretendieron encontrar en el neopaganismo y sus técnicas de meditación trascendental algo que los relacionara con lo espiritual. Por supuesto, esto abrió, quiero decir, el mundo a lo oculto, a lo desconocido, y fue sin duda una ventana para también la manifestación demoníaca. Y es interesante que en la medida en que se fue perdiendo la influencia del cristianismo en la sociedad occidental, fue creciendo también la del ocultismo en la misma medida. John MacArthur dice en un tono más siniestro: muchos están obsesionados con el ocultismo. Brujería, sesiones de médium, tabla ouija, astrología, espiritismo, adivinación, quiromancia, la lectura de la mano, ¿cierto? Videntes que supuestamente predicen el futuro y hasta adoración abierta al diablo son cada vez más populares en nuestro contexto occidental. Pero es precisamente esta obsesión por el mundo espiritual, por aquello que no tiene una respuesta obvia y evidente, lo que ha dejado un caldo de cultivo propicio para el engaño de Satanás y sus demonios. Y la única manera de entender quiénes son, cómo actúan, cuál es su carácter, cuál es la concepción que ellos mismos tienen de Dios y del Señor Jesucristo, necesitamos ir a la Biblia, porque no existe otra fuente más confiable que ella. El suceso central sobrenatural en la Biblia es sin duda la encarnación del Señor Jesucristo. Bíblicamente tuvieron dos grandes periodos de manifestación demoníaca mucho más fuerte, y uno era en el tiempo de Moisés, ¿recuerdan? Cuando el Señor también obró milagrosamente a través de juicios sucesivos para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y el otro periodo, el más grande todavía, donde hubo mayor manifestación demoníaca, fue en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la encarnación de Jesús trajo consigo la confrontación con el mundo espiritual de maldad. ¿Y a qué vino Jesús? Una de las cosas que dice la Biblia que vino a hacer en 1 Juan 3:8, vino a destruir las obras del diablo. En consecuencia, era el momento propicio para que esto sucediera. La vida de Jesús, relatada en los evangelios, da cuenta de esta prolífica actividad demoníaca que tuvo que hacer, donde los demonios se manifestaron frente al Hijo de Dios. Y por tanto vemos también el poder del Dios hombre para liberar a los hombres de este terrible flagelo. Esta historia que tenemos por delante En Lucas 8, versículos 26 al 39, da cuenta precisamente de esto. La idea es que vayamos desmenuzando el texto paso a paso, y por eso no vamos a hacer una exposición completa del texto, del versículo 26 al 39, sino que vamos a ver algunos aspectos y luego profundizando un poco más para tener no solo un conocimiento más amplio, sino también un entendimiento mejor del mundo espiritual, pero igualmente del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso le titulamos a esta miniserie Una historia de demonios y liberación. Ese es el título que le damos a estos dos o tres exposiciones, quizás cuatro, que vamos a hacer de este texto. Una historia de demonios y liberación. Comenzamos hoy y continuamos sucesivamente los jueves que vienen. ¿Qué dice el texto? Al llegar a la otra orilla del mar de Galilea, después de una noche de tormenta, nuestro Señor se encontró con alguien que apenas era humano. ¿Y por qué decimos apenas era humano? Porque la forma en que actuaba, la forma en que reaccionaba, era la condición de una persona que se encontraba fuera de sus cabales, absolutamente enajenada mentalmente, psicológicamente y espiritualmente. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahí está la descripción primaria, versículo 27, de lo que ocurrió. Esta fue una reunión de los representantes, podríamos decir, de dos reinos totalmente contrarios el uno al otro. Primero, el reino de las tinieblas y el de la luz. El de las tinieblas, representado por supuesto por los demonios, y el reino de la luz, representado por el Señor Jesucristo. El reino del odio, representado por los demonios, y el del amor por Jesús. De miseria, porque eso trae el mundo espiritual de maldad y de paz, representado por Cristo. El gadareno, o más bien los demonios que lo poseían, porque más adelante sabemos que no era uno solo, sino que era una legión. Sabían quién era Jesús. Esto es significativo. Sin embargo, llenos de terror, gritaron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le imploró que se fuera. Pero el Señor tenía que ver con él y por tanto no quiso partir, sino que ordenó a los demonios que se fueran, y así lo hicieron. Y entonces el salvaje, este hombre enajenado, se recuperó y se sentó vestido a los pies de su libertador, manso y tranquilo como un niño cansado, después de todo lo que había vivido, después de muchos años de este flagelo, porque la posesión demoníaca en este caso duró mucho tiempo. Noten lo que dicen los versículos 28 en adelante. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Hacía mucho tiempo. En una mirada somera y general al texto, al episodio relatado por los tres evangelistas, vamos a ver cómo esta generalización que podemos hacer del texto nos ayuda al menos a ver algunas cosas que son típicas de los relatos, que tienen que ver con los personajes que interactúan precisamente en él. El contexto en el que se dio muestra, cierto, también el lugar donde fue, la interacción y la actitud de cada uno de ellos. Eso es lo que forma parte del tema en cuestión del relato principal. Todo está centrado en Jesús, quien acaba de manifestar su autoridad y poder sobre los elementos naturales, el mar y los vientos, y liberando a los discípulos de una muerte segura, y ahora manifiesta su autoridad y poder sobre el mundo sobrenatural, sobre los demonios en particular y la actividad demoníaca. Y en el proceso liberará también a un hombre que durante mucho tiempo estaba bajo el flagelo de la posesión demoníaca. Vamos a ver varias cosas aquí como introducción y que nos ayuden también a poder entender un poco el texto, porque de esa manera vamos a entender también mejor los detalles del texto mismo, si lo vemos en lo general. Primero, en el texto hay 5 oraciones o peticiones que los personajes involucrados en el incidente hacen. 5 oraciones. Uno dice, pero esto no tiene nada que ver con la oración. Sí, tiene mucho que ver. Notemos, versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahí hay una oración. Es una súplica, una petición que hacen a Jesús. Te ruego que no me atormentes. La palabra traducida como ruego significa súplica, literalmente en ese texto en particular. Ahora, ¿qué le está pidiendo? Que por favor no lo atormente. Y eso es una anticipación de lo que el demonio sabía que iba a ocurrir. Necesariamente, que el juicio de Dios iba a traer como consecuencia aquello. Lo que le está diciendo es simplemente, no me atormentes antes de tiempo. Esa es la primera petición que hace. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, cuando ya se queda en evidencia de que en realidad ellos no es un demonio, sino es una multitud, ¿cierto? Una legión, como dice allí. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Una vez más, son los demonios los que oran y le rogaban. En este caso, la palabra usada aquí significa pedir ayuda. Es una palabra que se utiliza en ocasiones para el Espíritu Santo, para Caleo, es decir, que venga al lado de él y lo ayude. Ese es el sentido. Es interesante, los demonios orando a Jesús. Ahora, no confundamos, no es la misma oración que hacemos los creyentes a Jesús. Pero es un ruego, una súplica que ellos están haciendo a Jesús, reconociendo implícitamente, ¿qué cosa? Su autoridad. Por tanto, esta palabra significa llamar cerca de, invocar. Para el caso, su ruego es solicitar a Jesús que no los envíe al abismo, donde ellos sabían que tenían que ir. La tercera oración está en el versículo 32, inmediatamente después. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y le rogaron, otra vez en la misma palabra del verso anterior, ven en nuestra ayuda y por favor envíanos allá. Le ruegan que lo envíe a los cerdos. La cuarta oración ahora está en el versículo 37 y tiene que ver no con los demonios. Las primeras tres oraciones tienen que ver con los demonios. La cuarta oración tiene que ver con los habitantes del lugar, versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Después de qué? Necesitamos leer el versículo 35. Y salieron a ver lo que había acontecido o lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Vieron el milagro, vieron claramente que ese hombre que ellos conocían de seguro muy bien estaba totalmente libre de su problema. Pero no se alegraron necesariamente por eso. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. No era una oración muy o una petición muy buena en ese sentido. Y es interesante porque la palabra que se utiliza aquí, más que un ruego, es un requerimiento. Lo que significaba la palabra traducida, rogó que Jesús se fuera de su territorio. Por favor, vete de aquí. Eso es lo que están diciendo. Es una especie de requerimiento perentorio. No queremos saber nada contigo porque lo que has causado, y ahí vamos a ver después más adelante, es un perjuicio de punto de vista material, porque al salvar al hombre, al liberar al endemoniado, estos demonios, sabemos lo que pasó en los versículos anteriores, fueron a los cerdos y los cerdos se precipitaron en el mar y fue una pérdida tremenda para estos hombres. Y la última oración está en el versículo en el versículo 30-38. Y ahora no es de los demonios, ni es de la gente que estaba alrededor de Gadara, sino específicamente del hombre que había sido liberado por el Señor Jesucristo. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Es una oración de un creyente ahora. ¿Notan la diferencia? Le rogaba que le dejase estar con él. Los otros le dijeron, vete de aquí, por favor, vete. No queremos que tú estés con nosotros porque vas a traer más perjuicio económico y más dificultades a nuestra región. Y en cambio este hombre le dice, déjame estar contigo. Esa es la oración de un creyente. La misma palabra usada en el primer caso de los demonios, es decir, una súplica. Pero ahora es una súplica de consagración. Este hombre desea que Jesús le dé el privilegio de seguirlo. Y eso es lo que pasa cuando una persona genuinamente se convierte. En otras palabras, lo único que quiere es estar con Jesús. Y esto es lo que expresa este hombre aquí. De tal forma que hay 5 oraciones, 3 ruegos o súplicas de parte de los demonios a Jesús, una de parte de los hombres de Gadara que habían visto a lo que Jesús había hecho o por medio de lo que le contaron y no querían que Jesús estuviera allí, y la última del hombre verdaderamente creyente, que era una oración, una súplica de consagración. Lo segundo que podemos observar en el texto es el conocimiento profundo y correcto que los demonios tienen de Jesús. Versículo 28. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo te conozco, yo sé quién eres. No necesitaron los demonios que nadie testificara respecto de Jesús, a su identidad, a su poder, a su autoridad, sino que ellos lo conocían plenamente. Podríamos hablar y decir en este sentido que ellos tenían una excelente teología. La teología del mundo demoníaco. Ellos conocían a Jesús y lo reconocían como el Hijo de Dios. Es más, todas sus peticiones, 3 en el texto, reconocen no solo su identidad correctamente, sino también su autoridad. Ellos saben que el Señor tiene dominio total y absoluto de todas las cosas y también tiene total dominio sobre ellos mismos. Por eso le dicen, te ruego que no me atormentes. Esto debería, en un sentido, ya provocar en nosotros una especie de vergüenza, ¿verdad? Porque los demonios que odian al Señor Jesucristo con todo su corazón, no obstante, tienen un concepto correcto de Él. Saben efectivamente quién es Él. Tienen una buena teología. ¿Y cuántas veces los creyentes que amamos al Señor, que hemos sido salvados por la gracia de Él obrando en nosotros, no tenemos un conocimiento más acabado de su carácter y su autoridad sobre nosotros? Nuestro conocimiento muchas veces es débil cuando deberíamos ser los más interesados en profundizar en nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial. Tercero, los demonios saben cuál es su destino final. Y en este sentido podríamos decir que no solo tiene una buena teología en cuanto al conocimiento de Dios, una buena teología propia, decimos normalmente cuando hablamos de eso, del conocimiento de Dios, sino también tienen una buena escatología. Es decir, saben lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué le rogaban? Te ruego que no me atormentes. Implícitamente están diciendo ¿qué cosa? Que ellos van a ser atormentados. Y ese es el lugar que le corresponde. Y ese es el juicio de Dios sobre ellos, y que el que tiene el juicio en sus manos es el Señor Jesucristo. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ese es el lugar que les espera. Ellos saben que ese es el lugar que les espera y que esto no va a cambiar. Es decir, que el juicio de Dios va a llegar, el tormento va a llegar y el lugar de destino va a ser el abismo. Y que podríamos decir en un sentido, es como lo previo antes de ser lanzados al infierno, como dice Apocalipsis. Esta palabra es una palabra expresiva para denotar un lugar de castigo, literalmente un lugar sin fondo. Eso es lo que significa la palabra abismo. Los demonios también entonces tenían una buena escatología, conocían perfectamente lo que les acontecería. Cuarto, La reacción de los hombres de la región deja en evidencia la dureza del corazón humano. Es un tanto raro, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo puede ser que ante un milagro tan extraordinario, la liberación de un hombre que había sido atormentado por tanto tiempo y que ellos conocían previamente de una forma muy particular, les causase, en lugar de ablandar su corazón, endureciera mucho más su corazón? No te queremos acá, vete. ¿Cómo? Si lo que él hizo fue bien, ¿por qué ustedes reaccionan de esa manera? Bueno, eso muestra la dureza del corazón humano. Y en forma totalmente contraria a lo que piensan muchos, a veces incluso en las iglesias evangélicas, los milagros no cambian el corazón de las personas. Los milagros no cambian el corazón de las personas, por eso son secundarios en relación a lo más importante, que es la salvación, la redención, la transformación del corazón de la persona. Esta reacción de parte de estos hombres muestra la dureza del corazón humano. Y quinto, final en esta parte para ver en forma general el texto, el hombre liberado se convierte en un misionero entregado a su labor. Versículo 39. Vuélvete a tu casa, le dijo Jesús, ¿cierto? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, exactamente como Jesús le mandó. Esta persona había sido objeto de la gracia de Dios y Dios lo había liberado no solo físicamente, sino también espiritualmente. No solo había vuelto a ser una persona normal en todos sus cabales, ya no tenía una enajenación mental, ni psicológica, ni espiritual, era una persona que entonces estaba a los pies del Señor Jesucristo publicando por todos los lugares lo que el Señor había hecho con él. No solo hubo liberación, sino transformación, ¿lo nota? Un cambio sustancial en su corazón de gratitud, y ese cambio de corazón fue el que le llevó a ser un misionero, un representante, un enviado del Señor para publicar las virtudes de aquel que lo había sacado literalmente de las tinieblas y lo había trasladado a su luz admirable. Ahora entraremos a examinar el texto ya más en detalle, y en esta oportunidad solo pondremos el foco en la actividad de los demonios y la autoridad de Jesús. Vamos a ver estas dos partes nada más en el día de hoy y abarcar los primeros versículos. Lo primero que vamos a ver es el poder sobrenatural de los demonios, el poder sobrenatural de los demonios, es decir, lo que ellos causan cuando vienen a una persona. Y aquí quiero hacer una aclaración. Todo aquel que no está en Cristo, obviamente, está bajo el control y la autoridad de Satanás en términos generales. Pero no todos son poseídos por los demonios. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Dice la Biblia que o somos siervos de Cristo o somos siervos de Satanás, ¿cierto? Ahora, el que está en Cristo, obviamente, ya salió de esa condición de esclavo de Satanás y es siervo de Cristo. Todo aquel que no está en Cristo está bajo la guía, la dirección del mismo Satanás, pero no está poseído. Dentro de ese gran grupo de gente inconversa hay personas que llegan a ser poseídos. Y este es el caso del endemoniado aquí. La primera parte del relato es significativa porque este es quizás uno de los momentos más descriptivos, como dije anteriormente, de la manifestación demoníaca en todo el ministerio de Jesús. Este relato es quizás el que más nos enseña en los evangelios respecto a cómo es y cómo actúa un demonio. Es lo más extenso que tenemos y lo más detallado que tenemos en todo el ministerio de Jesús. La actividad demoníaca en este hombre de Gadara lo llevaba a un comportamiento extremo. Actuaba como un animal salvaje. Es evidente que su mente, su conducta, estaba totalmente controlada por los demonios. Y aquí quiero hacer una relación. Posesión implica control, pero no control parcial, es control total. Es decir, cuando una persona es poseída por un demonio, lo que ocurre con esa persona es que el demonio toma el control total de la personalidad de ese individuo. Eso es lo que implica. Entonces, poseer es controlar en este caso. En 15 ocasiones en los evangelios y en el libro de los Hechos, se dice que personas tuvieron un demonio o espíritu inmundo, en 15 ocasiones. En aquellas ocasiones es notorio que se enfatiza el hecho de que los demonios moran en ellos. Y por eso cuando viene la liberación, sal de ahí. Es decir, hay un reconocimiento explícito de que la persona tiene en sí mismo, digamos, está habitando en él un demonio. Por supuesto que los demonios habitan también en el ser espiritual, interiormente, pero tienen la capacidad de controlar la mente, controlar inclusive las emociones y controlar igualmente sus decisiones. Hacen su habitación en las personas y las controlan, dominan y atormentan. Esa es una posesión demoníaca conforme la Biblia lo describe, y aquí tenemos el caso bastante claro de este hombre. Por otro lado, en 13 ocasiones en los evangelios se refiere a la persona poseída como endemoniado y enfatiza el hecho de que los demonios ejercen su poder para controlar totalmente toda la personalidad de aquellos a los cuales poseen. Ejercen su poder. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente cuando nosotros estamos frente a casos de esa naturaleza, lo que tenemos frente a nosotros son personas que están siendo usadas, en definitiva, por el demonio para poder manifestarse. Tienen el control total y ejercen su poder sobre toda la personalidad. Estas expresiones enseñan que en la posesión demoníaca participan demonios que moran en sus víctimas y toman el control de sus mentes, cuerpos y voces inclusive. Y por eso es que tenemos a veces, ¿cierto?, películas que se han hecho donde hay distorsión de la voz de la persona. Obviamente uno dice, son películas, pero la realidad es que también ocurre cuando en efecto hay una posesión verdadera de una persona. Y esto es lo que vemos en el comportamiento de este hombre de Gadara. Este hombre poseído se comportaba de manera muy extraña. Puntualicemos algunas cosas. Primero, no vestía ropa. Eso dice el versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Lo primero es que no vestía ropa. Obviamente, si nosotros vemos en la calle una persona así, es porque tiene un problema, ¿verdad? Inmediatamente sabemos que tiene una enajenación mental. Y puede ser que ande en esa condición por causa de esa enajenación mental, y en este caso no necesariamente estamos hablando de una persona poseída por un demonio, sino una persona enferma mental. Tiene una patología psiquiátrica, como normalmente se le conoce. Sin embargo, en este caso en particular, lo que hacía que este hombre anduviera desnudo era el demonio o los demonios que lo poseían. En este caso sí, era un comportamiento propio de una persona poseída. Ahora, además de la vergüenza implícita, también vemos que él estaba al arbitrio de las circunstancias climáticas, porque obviamente cuando habían cambios complejos en cuanto al clima, cuando bajaba la temperatura, su situación tiene que haber sido también muy difícil. Sin embargo, aquí lo más importante es que de alguna manera podíamos ver que es una metáfora también de una persona sin Cristo. Es una metáfora viviente de una persona enajenada en lo mental, en lo psicológico y en lo espiritual. ¿Y por qué decimos una persona enajenada mental? Obviamente no, los inconversos no necesariamente tienen un problema mental como tal, ¿cierto? Pero ¿por qué decimos mental? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y a eso estamos hablando de enajenación. Tiene una enajenación espiritual y por consiguiente no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es interesante que la desnudez se asocia a la vergüenza por causa del pecado, ¿recuerda? La primera vez que hay personas desnudas y se avergüenzan es después de que perdieron su relación con Dios en el Edén. De tal manera que en este sentido, un inconverso también es un desnudo espiritualmente. Porque no tiene la capacidad de poder vestirse con las ropas correctas adecuadas, porque las ropas con las cuales se viste él, sus obras, sus esfuerzos, son trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces es incapaz de poder llegar a tener esta situación, y solamente en Cristo podemos vestirnos de las ropas de justicia que necesitamos. Segundo, dice que ni moraba en casa sino en los sepulcros. Esta es otra característica que tenía este hombre. Ojo que no estamos diciendo que cada persona poseída tiene que tener esto, sino que estamos diciendo de que en definitiva lo que representa el endemoniado de Gadara es que de alguna manera describe en términos amplios lo que significa una persona separada de Dios. Ni moraba en casa sino en los sepulcros, dice. Este hombre vivía entre los muertos, ¿verdad? Los demonios que lo poseían lo llevaban a sentirse más cómodo entre los muertos que entre los vivos. No deja de llamar la atención que este es el hábitat de todos aquellos que siguen bajo el poder de Satanás. ¿En qué asociación se encuentran mejor? Entre aquellos que comparten sus mismos deseos, sus mismos anhelos y que viven de igual manera de espaldas a Dios. La Biblia describe a las personas como muertos vivientes. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Insensibles a las cosas que son del Espíritu de Dios. Tienen vida biológica y psicológica, pero carecen de vida espiritual. Es por esto que se sienten más cómodos entre aquellos que comparten esa condición espiritual. La muerte espiritual, bien sabemos, es la separación de Dios, y esto ocurrió apenas consumado el pecado en el huerto de Edén, tal cual como el Señor lo anticipó. Si comen de esa fruta, ciertamente morirán, y morirán en el mismo día. Eso es lo que dice el texto. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Murieron espiritualmente y por eso se encontraron separados de Dios de un momento a otro. Tercero, tenía un comportamiento autodestructivo. Eso lo dice Marcos 5:5. Es el texto que nos ayuda también porque es un texto paralelo. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tenía un comportamiento autodestructivo. Se hacía daño a sí mismo. Y también esto es una metáfora de la persona sin Cristo. Se hace daño a sí mismo, pensando que está haciendo uso de su libertad, viviendo conforme a sus deseos pecaminosos. La realidad es que se está destruyendo a sí mismo. El caso más evidente, a través, que quizás más extremo, es el de las drogas, ¿cierto? El alcohol y la promiscuidad. Las personas se están matando a sí mismas. Ahora, esa forma de actuar es propia de aquellos que piensan que están de alguna manera haciendo uso de su libertad. Por eso dicen, no queremos nada con la religión, porque nosotros somos libres, pero en el fondo están siendo esclavos de Satanás y su conducta así lo manifiesta. Cuarto, esta persona estaba más allá de la ayuda humana. Miren lo que dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Cuál era la razón por la cual las personas le ataban con cadenas y grillos? Para que no se autodestruyera. Podríamos pensar en sus familiares, si nosotros tuviésemos una persona así, esperamos que nunca entre nuestros familiares inconversos pudiera ocurrir una situación de esta naturaleza. Imagínense si se estaba autodestruyendo, ¿qué es lo que intentaríamos hacer? Tratar de evitar que eso ocurriera. Y entonces ellos le colocaban grillos y cadenas para que no se autodestruyera. Ahora, ¿lo lograron? No, ¿verdad? porque dice que rompía las cadenas y los grillos. Es así también con la persona sin Cristo. Muchos pueden advertir sobre su triste condición delante de Dios y su urgente necesidad de salvación. Muchas personas, nosotros podemos hablar una y otra vez. ¿Cuántos familiares inconversos tenemos? ¿Cuántas veces le hemos hablado de Cristo? ¿Cuántas veces queremos que lleguen a los pies del Señor? ¿Y qué ocurre? No pasa absolutamente nada. Se le pueden dar consejos morales para que cambie su actitud, quizás para que no se siga matando a través de una vida disoluta. Pero eso todo es en vano. ¿Por qué? Porque mientras la persona es esclava del pecado, cree ciegamente que puede ver y pensar con cordura. Y porque ningún hombre tiene el poder y la capacidad ni la autoridad para transformar un solo corazón. Por tanto, lo que muestra este hombre es que era impotente en sí mismo para salir y zafarse de su situación. Que las demás personas que estaban a su alrededor, ni por mucho que amaran a esa persona, podían sacarlo de su condición. Y él tenía comportamientos que son metafóricamente aplicables a lo que es una persona sin Cristo. Lejos de Dios, separado de Dios, odiando a Dios porque los demonios odiaban a Jesús. Y sin ninguna posibilidad de salir de esa condición en la que se encontraba. Ahora, la misma actitud que tuvieron los demonios frente al Señor Jesucristo, reconocen esto, el poder superior de Cristo sobre ellos. El poder sobrenatural de los demonios para afligir a una persona, para controlarla, para gobernar sus vidas, y por otro lado, el poder superior de Cristo sobre los mismos demonios. Y esto es interesante porque aquí otra vez apuntamos a la persona correcta, a la persona de Jesús. Apuntamos a su carácter perfecto y a su autoridad superior sobre todo lo que existe. Inmediatamente, después que Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de los gadarenos, este hombre poseído por los demonios salió al encuentro de Jesús. Algunos comentaristas dicen que probablemente encontraron una persona nueva que venían, porque ellos no solo se hacían daño a sí mismos, sino también eran violentos y en consecuencia podían hacer daño a otros. Y entonces llegaron, cuando Jesús desembarcó, salió de la barca, llegaron frente a él. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Su actitud fue totalmente distinta a la que hubiese tenido con cualquier persona que hubiese llegado allí. No se abalanzó sobre él, no lo agredió físicamente ni de ninguna otra manera, sino que tuvo al menos cuatro actitudes que muestran que él reconoció quién era Jesús en su condición, en su autoridad y en su poder. Recordemos una cosa, que fue el demonio el que fue a Jesús y no Jesús a los demonios. En los grupos carismáticos normalmente se hace todo lo contrario. Parece que se andan buscando demonios. Pero en el caso de Jesús siempre los demonios salieron al encuentro de Jesús. No Jesús los buscó a ellos. Recordemos que los demonios controlaban toda la personalidad de este hombre. Y estas cuatro reacciones van a mostrar que ellos sí tenían la capacidad de poder entender quién era Jesús y que ellos estaban bajo la autoridad de Jesús. No en el sentido de que ellos hacían la voluntad de Jesús, sino en el sentido de que ellos no podían hacer nada fuera de la autoridad y la voluntad de Jesús. La primera reacción fue gritar. Dice el texto, lanzó un grito al ver a Jesús. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y por supuesto, no es un grito de algarabía y de gozo. No es que ellos estaban diciendo, ¡oh, ahí viene el Señor, qué bueno! Como diríamos nosotros, ¿cierto? O como dirían los discípulos, aquellos que estaban más cerca de Jesús y que lo conocían a él en una forma más íntima. No, no es un grito de algarabía, sino uno de terror y espanto. Esto es significativo porque implica que los demonios tenían un terror tremendo a Jesús porque sabían quién era él y que tenía el dominio y el gobierno sobre todas las cosas y también sobre ellos. Es interesante notar que el grito es de los demonios, no del hombre, porque él estaba poseído completamente. Y recién dijimos que una persona poseída está bajo el control total y absoluto del demonio o los demonios que lo poseen. Entonces toda su personalidad estaba bajo esa autoridad. De tal modo que este grito no es de la persona, obviamente usando la voz de la persona, pero es el grito de los demonios. La sola visión de Jesús. Jesús no le dijo absolutamente nada, no había abierto su boca todavía. Solo la presencia de Jesús produjo en ellos una reacción clara que muestra que ellos sí tenían un conocimiento pleno de quién era él. Esta visión de Jesús llevó a los demonios a gritar aterrorizados por su presencia. No es Jesús quien está espantado. ¿Cómo nosotros concebimos normalmente si estamos frente a una persona con estas características? ¿Quién es el que tiene miedo? Normalmente somos nosotros, ¿no? Nosotros nos aterrorizaríamos frente a ese hecho, pero Jesús no es el que se aterroriza, sino los demonios frente a Jesús. Esto es muy interesante. ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 19? Si es que han leído ese texto cuando Pablo estaba en Éfeso, ahí en el libro Los Hechos estoy hablando, en el capítulo 19 ocurrió una situación relacionada con esto. Éfeso, entre paréntesis, era una ciudad que era caracterizada precisamente por las artes magias y el ocultismo. Era muy fuerte en esto. En ese lugar no solo adoraban a Diana de los Efesios, la gran madre de Asia, como le llamaban, sino también eran muy prolíficos en cuanto a la manifestación ocultista. Capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, es decir, sobre aquellas personas que estaban poseídas, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Notan la asociación y la identificación de Pablo con Jesús? Ellos sabían quién era Jesús, como acá estamos viendo en el relato de nuestro texto, y sabían, en este caso del relato que menciona el libro de los Hechos, sabían quién era Pablo porque sí tenía una relación con Jesús. ¿Quiénes eran los que estaban atemorizados cuando los, más adelante dice, cierto, el siguiente texto, que los demonios se lanzaron sobre esos judíos exorcistas y vamos a utilizar un término, los apalearon? Es decir, le dieron una buena a ellos, pensando ellos que tenían control sobre los demonios tenían control sobre ellos. ¿Por qué? Porque no eran creyentes. Solo estaban jugando al ocultismo. Pero, en este caso, por supuesto, los demonios sabían claramente quién era Jesús. Y esto es lo que está mostrando nuestro texto. Esto ya marca una pauta. Son las tinieblas que retroceden ante la luz. La luz nunca retrocede ante las tinieblas. Es decir, y esto es muy maravilloso, hermanos, porque el avance del Evangelio y el avance de la Iglesia va a seguir adelante y es indetenible. El avance de las tinieblas aparentemente avanza más que la luz. Y digo aparentemente porque en el plan de Dios sigue su curso normal. Y por eso podemos estar tranquilos y por eso siempre decimos: el hecho de que reconozcamos que estamos en una realidad compleja no significa que estamos asustados. Porque la luz puede más que las tinieblas. Es la luz la que disipa las tinieblas. Es la evidencia de que la autoridad de Jesús era superior a la de los demonios. Estos estaban reconociendo que Jesús tenía el control y no ellos. Y por eso gritó. Y podemos imaginarnos que era un grito desesperado de parte de estos seres espirituales. Segundo, la segunda actitud que él tomó. Dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. O sea, no solo tuvo una actitud verbal en donde se espantó, demostró su terror frente a la persona de Jesús, reconociendo su autoridad y poder superior, sino que también tuvo una actitud de humillación delante de Jesús. Lo identificaron plenamente como quien era. Se postraron ante Jesús. La palabra usada allí se puede traducir como caer hacia, postrarse uno mismo. Caer hacia adelante, ¿cierto? Postrarse uno mismo. Precipitarse también es uno de los sinónimos de esta actitud. No es que ellos simplemente pusieron una rodilla en tierra, sino que se postraron completamente delante de Jesús. Siendo esta una postura de sumisión. Pero aquí es muy importante poder considerar esto. No una postura de sumisión gozosa, sino forzada. Es decir, no les quedó otra más que hacer esto porque reconocían que estaban delante de aquel que tenía autoridad y poder sobre ellos. Otra muestra de que reconocieron el poder y la autoridad de Jesús. Nunca se postrarían voluntariamente a los pies de Jesús, a no ser que estuviesen obligados a hacerlo porque no podían hacer otra cosa. Y eso es lo que tenemos aquí. Seguramente a alguno de ustedes le está alumbrando una ampolletita para ir a Filipenses capítulo 2. Ahí el apóstol Pablo, cuando coloca el estándar que es el Señor Jesucristo de lo que debe ser el carácter de los verdaderos creyentes, que no tengan un más alto concepto de sí que el que deben tener, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego está la ascensión, por decirlo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está hablando de autoridad absoluta. Y luego, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Dos objetivos: para que en el nombre de Jesús, ¿qué ocurra? Se doble toda rodilla. Es decir, todos se sometan a Él y reconozcan que Él es el Señor. ¿Y de dónde dice que son estas personas a las cuales van a tener que reconocer que Jesús es el Señor? Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos, absolutamente todos, sin distinción. Los seres celestiales, los seres terrenales y los muertos, los espíritus de los muertos. Todos absolutamente se van a arrodillar delante del Señor. Pero aquí hay una diferencia. Los creyentes con gozo, los incrédulos y los demonios obligadamente, crujiendo sus dientes. ¿Entienden? Aquí está la diferencia. Los demonios se postran delante de Jesús antes de que venga el juicio final, donde van a tener que hacerlo sí o sí, porque reconocen que Jesús es efectivamente el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo, como dice el texto en cuestión, pero porque deben hacerlo, porque están obligados, porque no les queda otra. Pero los creyentes no. Los creyentes lo hacemos con gozo porque lo hemos reconocido ya como el Señor de nuestra vida. Tercero, dice nuestro texto, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ya no puede ser más explícita la reacción de los demonios, ¿verdad? Primero, tiemblan delante de Él. Segundo, se postran delante de Él en humillación, en reconocimiento que Él es el Señor, en efecto, lo cual no significa que se transformaron en creyentes, sino que lo hicieron porque no podían hacer otra cosa frente a su presencia. Y ahora demuestran el conocimiento que tenían de Jesús como el Hijo de Dios. ¿No es interesante que los demonios sepan mucho más que los de las sectas que dicen que Jesús no es Dios? Los demonios están declarando explícitamente que Jesús es Dios. Y hay algunas sectas que dicen que Jesús no es Dios. O sea, ahí la arrogancia del hombre que cree en saber más que estos seres espirituales que conocen mucho más profundamente a Jesús. Alguien comenta, puede parecer extraño que los demonios den testimonio afirmando la verdadera identidad de Jesús, pero ellos, a diferencia de sus víctimas humanas, son muy conscientes de quién es Él realmente, el Hijo de Dios, el Señor del cielo y la tierra en forma humana. Incluso Satanás, el líder de los demonios, fue obligado a reconocer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Se acuerdan en la tentación? Si eres Hijo de Dios. Lucas 4:3. De tal manera que ellos sí reconocen quién es Jesús. La teología de estos espíritus inmundos es ortodoxa 100%. Es correcta. Ellos conocen a Jesús, su condición de Dios, su carácter como Señor y su autoridad sobre todos, también sobre ellos. Esto es extraordinario e instructivo. Este es un reconocimiento de que Jesús tenía todo poder y autoridad. Otra vez ellos no lo reconocieron con placer, sino porque no podían hacer otra cosa ante su presencia sublime. Lo primero que dice es, ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, no queremos saber nada sobre ti y que tú ejecutes tu ira sobre nosotros. Ese es un reconocimiento. No tengas nada que ver conmigo, nosotros no tenemos que ver contigo. En otras palabras, déjanos tranquilos. Luego lo identifican en su humanidad, Jesús, y entonces en su divinidad, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios están reconociendo algo que nosotros creemos, ¿cierto? Está dentro de nuestra doctrina esencial. ¿Cuál es? Que Jesús es Dios hecho hombre. Es 100% Dios y es 100% hombre. Por eso le dicen Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Esto nos enseña, hermanos, que el hecho de que alguien asienta intelectualmente a una doctrina ortodoxa sobre la persona de Jesús, lo que le llamamos cristología, no es sinónimo de ser necesariamente un creyente o un seguidor de Cristo. Cuarto, la cuarta reacción es la oración: te ruego que no me atormentes, te ruego que no me atormentes. Ellos sabían no solo que Jesús es Dios hecho hombre, sino también que Jesús es el que iba a ejecutar juicio sobre ellos, y que esa autoridad evidentemente era producto de que era Hijo de Dios. Y por eso es que le piden específicamente que no ejecute sentencia sobre ellos en ese momento. No le están pidiendo que el Señor Jesucristo cambie la sentencia, no sé si me entienden, sino que no lo haga antes, en ese mismo momento. Ellos sabían que estaban condenados, que la sentencia sobre ellos estaba decretada, de modo tal que la sentencia sobre ellos iba a caer un día. Suplican al Señor que no los envíe al tormento que justamente merecen. ¿No hay algo que para nosotros parece irracional? Si alguien sabe que va a ser condenado, está seguro, tiene la convicción de que va a ser condenado, ¿por qué no se arrepiente, decimos nosotros? Y es porque a los demonios no se les dio el arrepentimiento. ¿Y por qué nosotros sí nos hemos arrepentido? Porque la gracia de Dios descendió sobre nuestro corazón. ¿No? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a ver este relato, Señor, con la mirada tuya, buscar entender mejor de acuerdo a lo que tú quieres que aprendamos. Las lecciones que hemos de sacar también ayúdanos, aplícalas a nuestro corazón conforme tu Espíritu lo quiera hacer en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, y sigue extendiendo tus manos de salvación a aquellos que aún todavía no doblan sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.